UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Cada equipo tiene una historia romántica, cada afición tiene un favorito, pero hay un denominador común en todos los seguidores del equipo bermellón. No es para menos si el jugador del que hablamos llega a tu equipo en el peor momento de tu historia y empieza a ensanchar una leyenda de la que aún se sigue hablando en presente. Pero sabes que es algo especial cuando tu mayor recuerdo de él no va a ser el gol que te devuelve al lugar de donde nunca tuviste que bajar, ese gol contra el Deportivo en Somoix, cerca de los últimos minutos escrito por el mejor guionista posible, pero no, ese no será tu mayor recuerdo de él. Sabes que un jugador quiere y respeta tu escudo cuando sabe ocupar un lugar, el que sea, disponible cuando sea, para lo que sea, y lo más importante, todo por su Mallorca. Abdon Prats, ese jugador que todos soñamos en nuestro equipo, que todos queremos tener, pero que solo disfruta el Real Club Deportivo Mallorca. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 26 de enero de 2024, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español, y por fin lo vuelvo a repetir, también del fútbol internacional, Carlos.
Muy buenas, ¿qué tal?
A su lado Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y aquí en los servicios técnicos tengo a Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo soy David Amorós y ya todo listo, todo carburando a Moritz. Súbeme la música, ¡empezamos! Bueno, pues hoy tenemos por delante un pedazo de programa de radio porque, claro, cuando tenemos Copa del Rey, cuando tenemos la Liga, cuando tenemos Segunda y cuando tengo aquí a Carlos, a Alejandro y a Moritz preparados para hablar, hay mucho de lo que informar. Vamos a empezar, evidentemente, con lo que ha deparado esta semana, que como ya sabéis era jornada copera y la verdad es que ha dejado unos 4 semifinalistas bastante interesantes. Alejandro, empiezo contigo. Voy a empezar, evidentemente, con el partido de Abdon Prats, el partido del Mallorca contra lo que es el equipo de moda, contra el Girona. 3-2. ¿Qué opinas?
Sí, la primera parte fue muy del Mallorca y yo creo que al final el cambio en el partido, el cambio del rumbo se produce con la expulsión de Raillo, que lo dijo también Aguirre en rueda de prensa, es cuando empezó a sufrir el Mallorca. Y pese a que el segundo del Girona llegó ya muy tarde y con el partido prácticamente sentenciado, yo pensaba que sí que se podía ir a la prórroga porque vi sufrir mucho, mucho, mucho al conjunto bermellón.
Sí, lo pensabas tú, también lo pensaba el Vasco Aguirre, como comentas en rueda de prensa. Bueno, dejó algún que otro titular, por ejemplo, un whisky con dos hielos y a dormir, propio del entrenador del Mallorca. Pero Carlos, yo creo que podríamos hablar muy detenidamente del Vasco Aguirre porque creo que cuenta con 3 semifinales, una ganada, una perdida y está ya, a ver, la lotería que le toca y ha eliminado al Girona.
Sí, yo creo que es un entrenador histórico en el fútbol español. Tengo que decir que yo cuando descendió con el Leganés le daba por muerto, la verdad. Pero lo que está haciendo con el Mallorca sí que es cierto que esta temporada en Liga está siendo bastante floja y de hecho no sé,
mucho empate, ¿eh?
Y de hecho no sé cómo le va a afectar estar en semifinales de Copa, pero bueno, para la afición es un sueño y creo que lo está haciendo espectacular. Además, enchufando ahora mismo a Larín, que parecía un poquito desconectado, o sea que muy bien.
Tiene, a ver, en todo caso, es destacable y para el Mallorca es un logro mayor porque dentro de lo, bueno, sí, creo que es así, es el primer semifinal en 15 años, o sea, la última vez siendo en 2009 contra el FC Barcelona, al final perdieron, pero aún así es algo muy histórico para el club y algo que pasa cada 2 décadas más o menos.
Hombre, pues cada 2 décadas, para no irnos más lejos, en 2003, la final que la ganó, la verdad es que esa final, alguna vez hablaremos detenidamente de esa final, porque siempre se ha dicho que es la que cambia el formato de Copa del Rey. Es la que cambia cuando todos se vio que llegaron a las semifinales y a la final dos equipos que realmente no venden. Es una realidad. A los ojos de la televisión no venden. Y a partir de ahí se estructuró de una forma diferente, se reestructuró, perdonar, para que ya el Barça, el Madrid, el Atleti prácticamente tuvieran una plaza en las semifinales. Yo sí que quería ir un poquito más lejos, seguir comentando, y me ha parecido muy interesante lo de Larín. Tienen a Larín,
a
Murici, que el año pasado hace 15 goles, imaginaros, y sobre todo que tiene detrás una figura como la de Abdon Prats, que claro, realmente todos pensamos que Abdon Prats, bueno, pues es el tercer delantero, pocas opciones, pero es que se las está ganando, ¿eh?
Hombre, es verdad que hace buen partido, pero para mí el prime, por así decirlo, o el pick de Larín y de Murici son mucho, muy superiores al de Abdon Prats, y yo creo que si ambos recuperan su mejor nivel, Larín ya está cerca de hacerlo y Murici veremos a ver, porque ha estado bastante tiempo lesionado, cómo termina de recuperarse, van a ser los dos titulares, porque para mí son mejores delanteros.
Estoy de acuerdo con Alejandro, que están un par de escalones por encima de Abdon Prats, pero este año lleva 11 goles entre Copa y Liga, ¿eh? O sea, bueno, máximo goleador.
Y además, goles importantes, por ejemplo, para no ir más lejos, contra el Cádiz, el empate a uno, para no ir más lejos también al Barça, creo que es Abdon uno de los goles que marca, que también empata Nelson Mois. Sí. Claro, es decir, lo positivo que tiene, además, me suena que lo comente de forma detenida el entrenador del Mallorca, el Vasco Aguirre, es que tienes a dos delanteros muy buenos, que evidentemente están por encima y además lo deja claro, pero tiene a un tercero, competidor, luchador, que además es de la casa, ¿no? Tiene esa historia con el Mallorca que le va a permitir, yo creo que salvarse holgadamente, es verdad que ahora mismo está en esos puestos y además recibe al Real Betis esta semana, que luego hablaremos de ello, pero bueno, por delante tiene mucho, mucho trabajo, pero ilusionante, ¿eh? El camino que tiene el Mallorca esta temporada. Vamos a seguir avanzando, voy a ir ahora con Moritz, porque vamos a comentar el partido entre el Celta y la Real Sociedad, otro equipo que parecía que podía dar el petardazo, que, oye, el año de tu centenario, todo muy bonito, el estadio ya terminado prácticamente, había que hacer algo bonito en Copa, sobre todo porque en Liga no está funcionando. ¿Qué te ha faltado, Moritz?
Bueno, en teoría, para decirte, lo falta una grada por hacer, pero bueno, en todo caso sí, vino la Real Sociedad a Vigo, al Balaídos, y toda una ciudad ilusionada. La verdad es que he hablado con mucha gente de ahí y todo el mundo se fue al estadio a ver el partido, y bueno, al final el equipo no estuvo muy bien, no muy fino en el partido. Al final gana la Real Sociedad 2-1, además merecido, creo yo. Y bueno, ahí hay muchas dudas, sobre todo con respecto al once inicial que puso Benítez. Porque
¿qué opinas?
A ver, mi opinión personal es que no puedes dejar fuera a Stan Larsen, a Iago Aspas, a Mingueza en un partido tan importante como es un cuarto de Copa del Rey. Además, siendo el primer partido en casa en la Copa del Rey en 5 años.
Claro, ¿crees que algo que tiene la afición, que además sí que está muy disgustada con Benítez, evidentemente por cómo se está viendo la temporada, pero crees que Benítez no quiere la Copa, es decir, la tiró?
No lo sé, no lo tengo muy claro. La verdad es que se ha mostrado, como digo, emocionado, hasta enfadado después del partido, algo que no me sorprende tampoco, porque si estás en cuartos entiendo que quieres llegar a semifinales también, pero sí, es una decisión que ni yo ni muchos aficionados entienden, y bueno, al final lo tendrá que saber él. No lo sé.
Sí, bueno, Carlos, yo quería preguntarte, sí, y así ya también comentas lo que quieres hablar. Sí. Evidentemente Benítez tiene su paso por la Premier League. Claro. Hace nada comentabas que el Vasco Aguirre ya, bueno, que hubo un momento que lo veía ya caducado, que sí, ya contra el Leganés. ¿Crees que Benítez tiene una misma sensación con este Celta? ¿Cómo lo está?
No, yo creo que ahora mismo está en su nivel, en un equipo en el que está media tabla baja. Y
su nivel, el nivel de Benítez.
Ahora mismo yo creo que es su nivel, después de su salida del Everton. En Newcastle lo hizo bastante bien, pero no creo que ahora mismo esté para un equipo que pueda competir en Europa ni por allá lejos. A mí me recuerda un poquito ya a los métodos de Mourinho también. Son entrenadores que
de la misma escuela,
que han estado 20 años en la élite y que es normal que al final se queden un poquito atrás. Y lo que quería comentar del partido, yo en cierto modo sí que puedo entender la decisión de Benítez, porque al final su equipo está en plena batalla por el descenso, y al final lo más importante para el Celta esta temporada es mantenerse en primera división. Entiendo la ilusión por la Copa, jugaban en casa después de 5 años, lo puedo entender, pero tú como entrenador al final Claro, lo que te da de comer es la liga.
¿Y cuántos jugadores tiene disponibles?
Claro, claro. Sí, al final sí, la plantilla no es muy profunda, está claro, sí, Carlos, sí, sí, sí. Pero estás a no sé cuántos puntos has dicho del descenso, pero a tres partidos de una final también. Sí, que sí, yo creo eso, que…
Y una final que te da una posición europea.
Efectivamente.
Y una plaza en la Supercopa de España. Ver,
en todo caso, no estamos hablando de ganar en la Copa del Rey, no, claro, lo entiendo, ¿sabes? Es eso. Pero entiendo, este fin de semana le toca contra, además, el Chigona, que yo veo… Lo veo difícil, vamos, en todo caso.
Yo no tanto.
Y bueno, ya hablaremos de ello, pero vamos, es un partido que te da, que es para la afición, ¿sabes? Y sí. A mí parece, pues puedes tirar un partido de liga para luego a lo mejor disputar o competir un poquito más en un partido de copa como ha sido este.
Yo, si os parece, ya para cerrar con este Celta 1 Real Sociedad 2, me gustaría destacar lo que mola Becker, porque se ha comentado también mucho por redes sociales, creo que es un jugador que le puede aportar mucho a la Real Sociedad. Y veremos a ver, sobre todo de cara también a la eliminatoria con el Paris Saint-Germain. Yo lo que vi me gustó mucho el gol y creo que es un jugador que tiene además bastante carisma, que siempre mola sumar jugadores carismáticos al fútbol español.
Sí, vamos a ir cerrando ya con esta Celta de Vigo Real Sociedad. Se clasificó el equipo vasco. Además, también comentar que quieras o no, la Real Sociedad, luego iremos con el Atleti también, pero son equipos que tienen las eliminatorias de la Champions y se va a mezclar ahí con las eliminatorias de Copa, así que van a tener que elegir los jugadores o la plantilla va a tener que disputar muchos partidos, Carlos.
Y la Real Sociedad tiene un gran problema ahora mismo que en el lateral izquierdo porque se volvió a lesionar Kieran Tierney. Si, no sé, ¿ha firmado ya Javi Galán? No lo sé.
Cerca estaba,
pero necesitan ahí porque, entre Ayer Muñoz y Kieran Tierney y no jugan dos partidos seguidos.
Destacar de la Real también, junto al Atlético de Madrid, que luego hablaremos sobre él, el único equipo que sigue vivo en tres competiciones.
Y más que vivo, ¿eh? Es verdad que el tema de la Liga tiene que pelear por la Champions, que va a estar ahí con el Atlético, pero vamos a ir con el partido, evidentemente, de la jornada copera. Vamos a ir con el Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, que por nombre era el que mejor pinta tenía, y por partido, por juego, por San Mamés, por todo, pues lo ha demostrado. Athletic 4, Fútbol Club Barcelona 2, ya en la prórroga. Un tío tuvo que coger un avión después de terminar de salir eliminado de la Copa de África y acaba marcando el gol que le da prácticamente la victoria al Atleti, Carlos.
Sí, una historia soñada. Y lo que tú has dicho, por juego, yo creo que el partido fue el mejor por juego gracias al Atleti, ya que el Barça no propuso nada en todo el partido. Nada. El Barcelona metió un gol de Lewandowski de rebote por un mal despeje de Yuri, ¿puede ser? Los expected goals son, David, 4,63 para el Athletic y 1 para el Barcelona.
Es una diferencia. Es
y teniendo en cuenta que la habremos visto todos, incluso los que nos estén escuchando seguro, la que falló la mina llama a la puerta vacía, que eso contará 0,6, 0,5. O sea, claro. Está eso más luego los dos goles. Hombre, no tuvo más el Barça.
Pero es que el gol de Lewandowski no creo que sea.
Claro, claro. Y el de la mina tampoco creo que cuente demasiado.
La primera parte el Barcelona tiene 0,30 y es donde mete los dos goles. Sí. Ya está. O sea, que 0,7 es la mina llama.
Por destacar algo positivo del Barça, vamos a adentrarnos un poquito más en el Atlético, que es el equipo clasificado del Barça. Que nos quedamos con Lamine Yamal, ¿no? Es verdad que no estuvo influyendo mucho en el juego, pero tiene esos momentos en los que se conecta y la verdad es que con 16, 17 años es muy diferencial.
Sí, y sobre todo es que es eso, el Barça me parece un equipo muy, muy plano, muy, muy previsible. Además, creo que en la construcción del juego, en la circulación del balón, son además muy, muy, muy lentos y así es complicado sorprender a un rival tan preparado y tan armado como el Athletic, que ahora mismo, en cuanto a juego y en cuanto a estado de forma, puede ser el mejor equipo de España. Y vas a San Mamés, sí. Te meten el gol que te meten en el primer momento porque sales con la caraja y ya a partir de ahí, pese a que consigues remontar el partido y ponerte 1-2, te la vuelven a hacer. Y nada, yo destacar mucho el partido del Athletic, la figura de Ernesto Valverde, que lo comentaba el otro día con Carlos, ambos estamos de acuerdo en que es un entrenador muy, muy infravalorado y que se le ha tratado
muy mal,
de hecho, probablemente en el Fútbol Club Barcelona donde más. Sí. Y destacar también el papel de San Mamés, que al final el primer gol lo meten ellos y en la prórroga se hicieron notar muchísimo también.
Y luego se va a hablar también del partido de Nico y del golazo que mete, tremenda barbaridad con el exterior, o sea, en parado.
Yo creo que es el minuto 70, no te lo marca, pero te lo tenía que marcar al final del partido para ya cerrar la eliminatoria, es un golazo.
La camada de jugadores que está sacando el Atlético ahora mismo, de verdad, si consigue mantenerlos en los próximos 6-7 años… Yo creo que el Athletic va a estar siempre Europa League Champions.
Y miro yo más en el corto plazo, ojito con la Eurocopa, con Nico por una banda, posiblemente Lamine por la otra, el equipo que se le puede quedar a la selección.
Y además sí. Salía un tuit, me acuerdo, de cómo sería la Eurocopa con un equipo vasco. Y la verdad es que es tremendo los jugadores que tienen, porque la unión entre el Athletic y los jugadores de la Real, que también son vascos, queda un equipo digno de competir la Eurocopa y por qué no soñar con ella, imagínate.
No le des idea.
Sí. me gustaría destacar por último del Barça los goles que encaja. Ya no son solo los 4 que encaja contra el Athletic, son los 2 contra la Real, contra el Real Betis, el Unionista es que también te marca, el Barça, el Real Madrid que te marca 4, y sobre todo los goles del Barbastro, del Antwerp en Champions. Es decir, estamos viendo un episodio que hacía mucho tiempo que no veíamos, porque pensábamos que tenía muy buena solidez el equipo de Xavi. Sí. Es verdad que ganaba 1-0, 2-0 muy justo la temporada pasada, pero este año uno de los principales problemas está siendo este.
Sí, al final es la principal diferencia frente al año pasado, pero yo no entiendo por qué, porque, a ver, sí que lo entiendo, el Barça intenta atacar mejor, sí, y por eso descuida un poquito más.
Entonces,
la parcela
falló
defensiva.
De Xavi.
Pero la cosa es que tampoco... perdón, sí que falló de Xavi, perdón. La cosa es que tampoco está solucionando, o sea, lo que genera en defensa con lo que genera en ataque, ¿no?
Efectivamente, y no solo eso, Carlos, además el Barça, como tú bien dices, es un equipo que para mí está atacando mejor, tiene más efectivos, se suma con mayor facilidad al ataque y de hecho... Creo que en cuanto a números seguro va mejor que el año pasado en cuanto a goles anotados. En cuanto a goles recibidos, más allá de que también es un equipo más ofensivo y eso influye obviamente, yo creo que a nivel general, la defensa a nivel individual, cada jugador ha pegado un bajón considerable. Sí. Christensen no es el de la temporada pasada. Araujo, el otro día le batimos y me dijisteis que para vosotros sigue, para mí es el mejor defensa del Barça, pero también ha pegado un bajón. Koundé, cada partido le sacan 2-3 fotos y así es muy muy complicado. Habrá que ver también cómo afecta el tema de la lesión de Balde, que recordemos que no va a poder jugar ya lo que queda de temporada.
No.
Y es verdad que no he estado contando demasiado, pero al final es, yo creo, el mejor lateral izquierdo puro que tenía el Barça, teniendo en cuenta que sí estaba en su mejor nivel.
Sí, bueno, Carlos, yo quería que me dejaras tu última impresión de este partido para ya cerrar e irnos al otro favorito de esta Copa del Rey.
Bueno, pues el Atleti yo creo que al final demuestra lo que todos pensábamos, ¿no? Que podía ser muy superior al Barcelona en San Mamés y que los cachorros tienen hambre. Y yo creo que este año es el año de sacar la gabarra.
Carlos, ¿quién quieres en semis?
A lo Bajini, la Real Sociedad. Un derbi vasco.
La Real Sociedad, el derbi, la verdad es que sería bonito. Bueno, recordar los equipos clasificados. En primer lugar el Mallorca, como hemos comentado, la Real Sociedad. Ahora con este el Athletic, que vencía 4-2 en la prórroga al FC Barcelona. Xavi, que se queda, la verdad, en horas bajas. Y por último, el último partido. Atlético de Madrid-Sevilla, que la verdad es que yo sé que Alejandro aquí tiene muchas cosas que destacar. Un partido, dirías, envasado en la polémica.
Hombre, yo diría no, es un partido directamente relacionado con la polémica. Unos opinarán que sí, otros opinarán que no, pero al final el penalti que pita el árbitro y corrige el VAR en el último minuto y el que no se señala en el primer minuto de la segunda parte, yo creo que son determinantes para directamente en la clasificación del Atlético de Madrid, ya que sobre todo el penalti sobre Sow al inicio de la segunda mitad era con 0-0 todavía y podría haber adelantado al Sevilla en el partido.
En todo caso, yo creo que en este caso el VAR ha trabajado muy bien. Creo que en este caso el VAR ha podido por primera vez hacer... O sea, por primera vez, ya lo han hecho varias veces, pero por fin no tenemos que hablar de una situación polémica. No ha sido falta. En el momento en el partido sí que aparecía, pero no lo era y ya está.
Sí.
O sea, que buen trabajo en mi opinión. También hay que decirlo alguna vez, ¿no? Porque estamos hablando solo de la polémica.
Ahí está, eso es cierto. Yo creo que es evidente que además, y yo creo que tampoco es tan culpa, sí que es verdad que el VAR ahí tiene que entrar en cierta medida con el primer penal, el penalti es al inicio, ¿no? De la segunda parte.
Sí, sí.
Pero es verdad que nadie se da cuenta. Los jugadores gesticulan al principio, pero luego no, y el penalti clarísimo.
Al final, el que se tiene que dar cuenta es el del VAR, ¿no? Claro. Es el jugador del Sevilla que puede verlo o no verlo. Que se queje o no se queje Sow, no tiene que ser determinante para que el VAR esté atento a esas jugadas o no.
Sí, no, sí, yo no digo que no tiene que ser determinante, pero al final es como un error que le sucede al árbitro. Pero es verdad que a mí lo que me sorprende es que los jugadores del Sevilla son 2-3 segundos y algo no se vuelven a quejar. Al final, cuando es una acción tan polémica, prácticamente tienes que ir a por el árbitro. Y sobre todo el Sevilla, que en ese momento iba 0-0 y un posible penalti, vamos, le podía arreglar la eliminatoria. Obviando un poco la polémica, sé que has comentado que el penalti que pita y luego anula en el último momento, así, a ti sí que te puede llegar a parecer, porque que lo has embalsado dentro de la polémica. Carlos, yo quería saber tu opinión, porque es cierto que de primeras a mí la sensación que me da es que toca balón.
Yo lo que estuve hablando ayer con Alejandro, creo que toca balón, pero no lo suficiente. O sea que toca balón y después de tocar balón se lleva al jugador por delante.
Sí, la conclusión a la que llegamos.
El jugador del Sevilla, yo creo que podía seguir, efectivamente, con el balón.
Que lo que priva es, creo que era Lamela, de seguir con la jugada, porque por mucho que roce, no lo roza, da un toquecito de balón, pero luego le barre, y Barrios ya estaba en el suelo, no iba a poder seguir en la jugada, ya estaba eliminado, por así decirlo, de la jugada, y el que sí que podía tener continuidad era Lamela, que estaba dentro del área con el balón ya, adelante, con el 1-1 contra, uno contra uno contra el central, y le priva, por así decirlo, de esa jugada, barriéndole. Por mucho que toque el balón, lo que estás haciendo es detener una jugada ofensiva, y para mí... ¿Es penalti? Para mí sí que es penalti. Lo que tengo clarísimo es que no es un penalti para que entre el VAR, que tiene que entrar en cosas claras y manifiestas.
Para mí, honestamente, no es penalti, porque en el momento que llega a tocar el balón, y sí que llega a tocar el balón, lo desvía hacia otra dirección, que para mí es lo suficiente como para evitar. Yo no he visto penalti en esa situación, aunque sí al principio parecía, y además clarísima.
Y date cuenta, Momo, aquí somos 4 personas, 2 y 2. Al final, la interpretación, yo creo que es un penalti muy interpretativo, y que va a ser 50-50, prácticamente.
Pero donde sí que estoy contigo es que si no es una situación clara, a lo mejor el VAR
no es un penalti para el VAR.
Yo estoy de acuerdo de que si el árbitro en directo dice que no es penalti, que no lo revisen. Pero si lo pita el árbitro, el de VAR no puede entrar en eso.
Y yo lo que sí que tengo claro, no porque sea el Civitas, porque sea el Bernabéu, porque sea el Montjuic o el Camp Nou, este penalti en el Sánchez Pizjuán se lo hace en el Sevilla y no lo anula. Se queda el penalti y lo habría chutado el Sevilla, lo tengo clarísimo.
A ver, es cierto que el comentario que haces es lo mismo ventajista. Hombre, porque al final es imaginarte una situación en la que estás aludiendo a que no lo pitas porque es en el Civitas.
No, porque es en el... No, no he dicho eso. Estabas con el móvil y no me has escuchado, David. Lo que he dicho es que lo pita por la presión que ejerce el público, por el contexto, y no solamente porque es el Civitas. Pero, lo haría en cualquier campo, desde mi punto de vista.
A ver, realmente yo creo que sí que aludes a que lo está haciendo en el Civitas, no lo anula.
No, lo haría igual en el Bernabéu, lo haría igual en el Camp Nou y lo haría igual en Mestalla para mí, del contexto en el que lo hizo, porque me parece un penalti que no debe de entrar el VAR, simplemente. No estoy culpando al árbitro de campo, estoy culpando al del VAR que le llama. VAR, claro.
Bueno, esa es la sensación. De la polémica, el Atlético de Madrid que vence 1-0 al Sevilla estará en el sorteo que es a partir de la 1. Es cierto que en diferido, a partir de las 6 de la tarde, lo podréis escuchar en Depo, ya estarán sorteados. Nosotros de momento desconocemos los cruces en la radio. Desde las 12:30 que nos estáis escuchando, aún estará la incertidumbre de cuáles serán los cruces de las semifinales para estar en la gran final en la Cartuja. Moritz, te pido un descansito y pasamos ya a hablar de la Liga eSports. Bueno, pues hoy vuelve la Liga eSports, lo hace con una nueva jornada, la 22, si no recuerdo mal, ya la tercera de esta vuelta. Y además arranca con un partido que seguramente que tiene que tener muchos ojitos, a ver lo que pasa en el estadio de la Almería, Almería a la vez, duelo evidentemente. Muy importante, yo creo que para terminar de ver si se puede enganchar, si aún pueden tener alguna opción por lo menos de que no sea una temporada tan trágica, y el Alavés que la verdad es que llega en un muy buen momento, sumando, si no recuerdo mal, ya son casi 8 puntos de los puestos de descenso. Por lo tanto, ¿qué sensación nos puede dejar este partido?
Y sobre todo el Alavés, que viene por fin de ganar fuera de casa, que creo que lo hizo por primera vez en el Sánchez Pizjuán. No sé si me estoy equivocando, me estoy tirando un pelín a la piscina, la verdad.
Sí,
pero justo. Me suena eso, que era su primer partido como visitante en la victoria, que Mendizorroza tenía muy buenas sensaciones y consiguieron frente al Sevilla trasladarla fuera de casa, así que a ver si son capaces de darle continuidad a esto en frente al Almería, y veremos a ver. Almería prácticamente sentenciado para mí, sobre todo después de lo que sucedió el otro día en el Bernabéu. Veremos a ver cómo reacciona el conjunto almeriense.
Además, son ya 2 partidos que ganaron, o sea, los últimos 2 que ganaron el equipo de, bueno, el Alavés, perdón. Así que bueno, para la Almería va a ser difícil en casa, además siendo el equipo que menos puntos saca en casa, obviamente.
Sí, pero
también fuera de casa, pero
si no recuerdo mal, es cierto que el club ha sacado promoción de de entradas. Ahora yo creo que ya solo queda el orgullo de seguir por lo menos compitiendo, dignificando el nombre de la Almería en la competición. Así que un partido importante, yo creo, para por lo menos para los aficionados. Vamos ya con la jornada del sábado. Tenemos buenos partidos. Tenemos un Real Sociedad Rayo Vallecano. A ver cómo reacciona el equipo de Francisco, porque estamos viendo que no es el mismo Rayo del año pasado. Es evidente que al no estar Iraola, los jugadores a lo mejor no están compitiendo de la misma forma, con las mismas ganas. Yo creo que es uno de los factores que están influyendo mucho, y sobre todo una Real, ¿no?, que viene de la Copa del Rey, que viene, como ha dicho Alejandro, tres competiciones vivo, quiere seguir peleando esos puestos de Champions para volver a repetir una temporada como la de este año. Voy a ir contigo, Alejandro, con el siguiente partido, Las Palmas, Real Madrid. Oye, es un partido molón, disfrutón, porque Las Palmas está demostrando que no tiene miedo a nadie.
Hombre, y te pones a ver los grandes rivales a priori de la liga que están yendo allí. El Atlético de Madrid pinchó, el Barça ganó de penalti en el último minuto, y habrá que ver lo que hace el Madrid, pero ya te digo, lo repetimos cada programa, Las Palmas, con el respeto del Girona, es la revelación de la liga, para mí lo es, y en su estadio se hacen muy fuertes, así que habrá que ver sobre todo también la figura de Vallés, que está siendo el mejor portero de la liga probablemente. Veremos a ver qué tal se le da al Madrid, que viene de esa eliminación en Copa hace un par de semanas, semana y media más o menos, la victoria frente al Almería, que en cuanto a juego dejaron muchas dudas. A ver qué tal reacciona el Madrid, que tiene que seguir jugando bien si quiere seguir en la lucha por la Liga o con el Girona.
Y con la baja de Jude Bellingham, por amarillas.
Sancionado, efectivamente.
Sí, porque cayó además con el pelotón que hubo en los últimos minutos en Almería. Vamos a seguir avanzando. También juega el Fútbol Club Barcelona, lo hace contra el Villarreal. La verdad es que este partido bastante, yo creo que va embalsado también, como comentaba antes, muchas bajas, dos equipos que no están demostrando su mayor nivel, su mejor nivel, así que veremos un partido en los que los dos necesitan sumar, ya no solo por los puntos en la clasificación, sino por mejorar sensaciones. Terminaríamos la jornada con el Mallorca-Real Betis, como hemos comentado antes, hablando del equipo bermellón. La Copa ya estás en semifinales, ahora toca puntuar en Liga, muy importante para el Hotel Vasco Aguirre y para el Real Betis de reencontrarse, de volver a ver que no está tan lejos Europa League, no está tan lejos los puestos de Europa, porque está eliminado de todas las competiciones, solo le queda la Liga y tiene que competirla por lo menos el equipo que se hizo, ¿no, Alejandro?
A ver, es verdad que va a ser complicado para el Betis también, porque se está debilitando bastante. Suena mucho Luis Enrique para abandonar el conjunto para el conjunto verde y blanco y marchar al Olympique de Lyon. Madre mía, cómo estoy. Unos 20 millones se supone que sería la oferta, así que habrá que ver cómo reacciona el Betis, que yo creo que está perdiendo efectivos poco a poco y se está debilitando mucho a nivel plantilla.
Sí, la verdad es que el mercado nos va a dejar bastantes noticias, por lo menos para el programa del lunes. Vamos a seguir avanzando ya con la jornada del domingo. Celta de Vigo-Girona, como comentaba antes Moritz, un partido bastante importante, y a ver si el Girona consigue revalidar, porque ya está empezando a dejarse puntos, las sensaciones en Copa empiezan ya a disminuir. El Cádiz Athletic Club, el Athletic, Carlos, que necesita seguir puntuando, seguir sumando, seguir viendo que la Liga a lo mejor también es una opción, que los puestos de Champions hay que aguantarlos. En cambio, un Cádiz que con un nuevo entrenador,
con Pellegrino, sí,
tiene que cambiar ya la dinámica.
Hombre, era desde septiembre que no ganaban.
1 de septiembre, me acuerdo yo, que era el día del cole.
Es tremendo. Y no es el rival para empezar a sumar el Athletic, que viene en Liga de perder contra el Valencia en Mestalla, y si quiere los puestos de Champions tiene que ganar sí o sí.
Tiene que ganar. Estos son partidos de más tres. El Sevilla-Osasuna, este partido sí que da miedo. El Sánchez-Pizjuán, vamos, yo creo que van a ir al campo asustados, porque al final están muy cerca de los puestos de descenso. El Osasuna tampoco está brindando una muy buena temporada, pero un susto como contra el Alavés. Ahora mismo, ya después encima de la eliminación en Copa, no haría mucha gracia. Terminamos con la jornada del domingo. Yo creo que el partido de los partidos, por cierto, muchos disgustados con el horario, porque se modificó ya prácticamente todos los viajes, ya estaban planificados.
La Copa del Rey.
El Atlético de Madrid-Valencia. Oye, vaya partido también. Este te diría que para mí es el de la jornada, sobre todo por la línea, ¿no? El Atlético de Madrid, que está vivo en las tres competiciones y además en puestos de Champions, y un Valencia que, aunque se haya eliminado de Copa, es un Valencia que lo quiere todo también.
Sí, está luchando bastante bien los del Pipo Baraja. Habrá que ver qué tal actúan en un gran escenario como el Civitas, que para mí el Valencia sí que es verdad que en partidos grandes, sobre todo fuera de Mestalla, se le está quedando un poco corta la plantilla.
Y cerramos ya la jornada número 22 de la Liga eSports con un Getafe-Granada. Una pausa rápida y vamos con la noticia de última hora.
Bueno, y hace unos 10 minutos nos acabamos de enterar de la que seguramente sea una de las noticias del año. Jürgen Klopp anuncia que deja Liverpool a final de temporada. No sabemos aún los motivos, pero bueno, veremos si se quiere tomar...
10 años, ¿no?
Sí, un año sabático, porque él siempre dijo que algo se quería dejar. O no sé qué banquillo le veis.
No, pero el run-run con el Real Madrid lo estoy viendo ya.
Es complicado porque Ancelotti, no recuerdo bien, pero creo que renovó hace poco. Así que también sonaba mucho para salir a Brasil, pero yo creo que la plaza del banquillo del Real Madrid va a seguir ocupada, que es la que a priori se presuponía como una posible opción en caso de que saliera Klopp.
A lo mejor sustituyendo a Xavi. ¿Qué opináis?
Eso iba a decir. Seguramente Klopp, el mejor entrenador de la historia de Liverpool, ha ganado la primera Premier League, ha ganado Champions League. O sea, una auténtica leyenda que va a tener estatua en Anfield 100%.
Sí, y la verdad es que no creo que se quiera meter en el marrón del FC Barcelona. Lo cerramos ya con este cuadro de semifinales de la Copa del Rey, esta nueva jornada de la Liga eSports y mucho deporte, mucho fútbol, mucho depós.
Venga, hasta luego.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.